prórroga, ¿no?, para su inclusión en el régimen de promoción industrial. ¿Qué nos puede decir?
Bien, hasta el momento, y bueno, como ha salido en varios medios, aún estamos sin una definición concreta. Uh-huh. Hemos estado en un montón de reuniones e incluso hemos llegado hasta el mismo presidente de la Nación, ¿no?, con este tema, desde el momento que nos enteramos de que habíamos sido excluidos de la prórroga. Hemos estado conjuntamente con los gremios de AOT y SOIVA tratando de revertir esta situación. Bueno, hasta el punto que en el mes pasado pudimos intervenir con la subsecretaria de Industria de la Nación, con Priscila Macari, quien nos anticipó y nos manifestó de que a mediados del mes de julio íbamos a poder tener la inclusión a través de una resolución que iba a ser firmada en Nación, cosa que también nos ratificó el gobernador el día 29 de junio, mediante una reunión en la que nos mencionaba lo mismo. Y bueno, al día de la fecha, bueno, todavía no tenemos noticias, o en realidad, o en concreto, no tenemos la resolución firmada para decir sí, compañeros y compañeras, estamos incluidos dentro de la prórroga, ¿no?
¿Y por qué quedaron excluidos?
En principio, y siempre se nos manifestó, de que había irregularidades con respecto a un par de procesos productivos. Eso siempre fue lo que se nos transmitió. Con el transcurrir del tiempo, siempre pedíamos las explicaciones del caso, pero bueno, siempre se fue dilatando. Fueron pasando también funcionarios, porque fueron cambiando dentro de la cartera del ministerio, ministros, secretarias, y bueno, siempre era un retomar de las mesas de trabajo y explicar la situación para que vuelvan a iniciar los trámites. Bueno, siempre se nos dijo eso, que todo esto era una cuestión más meramente de procesos productivos, que nunca pudimos saber con certeza cuáles eran, ¿no? O hace muy poco nos enteramos de que era la empresa Australtec y la empresa Barpla, pero estos son procesos que están, digamos, desde el año 2015, que están trabajando bajo cautelares. Entonces, me parece que la situación no amerita que todo el sector quede excluido. En todo caso, deberían corregirse las situaciones específicas de estas dos empresas, y bueno, para el resto que la situación continúe como debería ser.
Uh-huh. Rodrigo, en relación a estas empresas, y por ahí considerando Tierra del Fuego, Río Grande en particular, ¿cuántas empresas textiles tenemos en Río Grande?
En Río Grande tenemos 10 empresas y una en Ushuaia.
Uh-huh. Y dentro de estas empresas, ¿cuántos operarios hay?
Entre los tres gremios que tenemos la representación de los compañeros y las compañeras, estamos hablando de 1.000 familias en la industria textil en toda la provincia.
Uh-huh. Decís, ¿se te ocurre pensar que por ahí el número de trabajadores sea uno de los motivos?
No debería ser así, pero por lo que uno avizora, puede llegar a ser así también, ¿no? No sabría decirte a ciencia cierta si esto es la situación real, pero también, y no nos olvidemos que desde siempre hemos tenido el lobby de las fábricas del continente hacia las fábricas que están radicadas en la provincia. Creo que hay una sumatoria de cosas que, bueno, se encontró el momento justo con los funcionarios justos que respondían a este tipo de lobby, creo, y bueno, ahí se generó toda esta situación, y bueno, la realidad es que al día de hoy estamos excluidos todavía del subrégimen, o de la prórroga del subrégimen.
Tal cual. En todo caso, ¿cuáles son, sabés, en qué provincias hay empresas textiles y cuáles son las situaciones, más o menos, de cómo se manejan? Mira,
en las demás provincias no hay subrégimen, salvo en San Luis, pero es un régimen, digamos, es una condición de provincia. En la situación de Tierra del Fuego es la única, pero sí, textiles hay en La Rioja, San Luis, San Juan, Mendoza, en todos lados del noroeste, y bueno, ni hablar de la provincia de Buenos Aires, que se encuentran en Buenos Aires, digamos, están las casas centrales de todas las textiles, incluso de las que tenemos en la provincia.
Ajá. Y los sueldos, por ejemplo, digo, los sueldos se equiparan, nosotros aquí en Tierra del Fuego tienen mejor sueldo las textiles, porque bueno, suele ser una de las cuestiones que también hacen, ¿no?, a pensar si entran o no en una textil a trabajar.
No, hoy por hoy, y gracias a un trabajo del sindicato, los sueldos de Tierra del Fuego duplican y un poco más a cualquier sueldo del continente, ¿no?, por el tema de haber logrado en su momento el IP en zona al 100%. Uh-huh. Y bueno, por ahí entiendo de que también si las empresas están radicadas acá es por un beneficio, y bueno, no creo que el sueldo sea significativo dentro de lo que puede llegar a ser las ganancias de la empresa, ¿no?
Claro.
Por ese lado, ¿no?
Claro. Digo, porque es como que uno tuviera que investigar en cada una de las áreas. A ver, ¿es porque hay demasiadas fábricas textiles? ¿Es porque tienen pocos empleados? ¿Es porque el rendimiento hacia el exterior, si en todo caso quieren exportar, es bueno o no? ¿La calidad de los productos? Es como que empezás a buscar cuál es el motivo para que en todo caso haya quedado la industria textil afuera.
No, creo que viene por el lado del lobby, y también hay una falta de una decisión política, ¿no?, a nivel nacional. Si, uh-huh, si vos me preguntás qué calidad tenemos, yo te puedo decir que hay una empresa de Tierra del Fuego que hace las camisetas, o sea, la tela de las camisetas de la selección nacional, que viste a los dos equipos más grandes del país, y bueno, y eso lleva procesos de auditoría, deben cumplir diferentes o acreditar certificaciones que son auditadas desde el exterior. O sea, en cuanto a calidad, te puedo decir que hoy por hoy en la provincia cuenta con muy buenos cuestiones de tecnología, de procesos, incluso el hilado que ingresa es de muy buena calidad porque es del exterior, no porque el nacional sea malo, pero la realidad es que lo nacional no da abasto para cubrir la demanda que tendría Tierra del Fuego en todo caso. Entonces, uh-huh, por ahí cuando se habla de práctica desleal no es tan así. Los productos que se hacen acá no se hacen, ya sea por el producto en sí o por la composición de la materia prima. Entonces, como vos bien decís, hay que entrar a hilar muy finito para saber cuál es el motivo. Pero a mi entender, creo que viene más por el lobby que se genera en el continente, que fue siempre, y bueno, creo que encontraron el momento justo, como te decía hace un momento, y los funcionarios justos que respondían a ese lobby.
Sumando a esto que decís, Rodrigo, pensaba, por ejemplo, algo de uso cotidiano, como es el caso de las sábanas, ¿no? Que muchas veces tenemos la oportunidad, y lo digo así como con mucho orgullo, tenemos la oportunidad los fueguinos y fueguinas de adquirir estas sábanas de importación, que porque, uh-huh, no entraron en la caja o no sé cómo es, que da la posibilidad, y la verdad que son de una calidad pero excelente.
Sí, totalmente, totalmente. Y ahí te hago un paréntesis y también digo, si la gente del continente hace lobby en contra, entendiendo la palabra lobby de buena manera, creo que siempre yo les he recalcado a los empresarios de la provincia que también tendrían que hacer lobby, digamos, para vender la incorporación de tecnología, la incorporación de maquinarias, los procesos que hacen. Entonces, también ahí hay una parte que de la mesa que le falta una pata, ¿no? Por eso hay muchas veces con los compañeros de los demás gremios manifestamos esa situación, y bueno, por ahí como nos quedamos solos en la lucha de la pelea en cuanto a la continuidad de su régimen.
Uh-huh. Hablando justamente de la de las acciones políticas y las decisiones políticas, en esto se te ocurre que otras personas participantes o tendría que haber otras personas que participen en estas decisiones. Hablo, por ejemplo, de diputados, senadores, que están mucho más cerca de el Buenos Aires, donde nos atienden a todos, para que esto tenga una mejor salida o más rápida.
Sí, la realidad es que todo aquel actor que pueda llegar a tener una llegada, ya sea con el ministro Massa o con el secretario de Mendiguren, siempre va a ser bienvenida. No hemos tenido comunicación con ningún senador ni con ningún diputado. Hemos estado trabajando siempre con el señor gobernador, hemos estado reunidos con los legisladores de todos los bloques, porque esto es una realidad que no es solamente va a ser subsanada por solamente un partido, porque creo que es una necesidad de la comunidad y, bueno, como representantes que son, deben dedicarse o dedicarle el tiempo necesario a todos los actores de la sociedad, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, es importante lo que vos me decís, de que sí, que gente que está en Buenos Aires tenga o se ponga esta mochila también para poder solucionar este tema. Nosotros hemos, a través del gremio a nivel nacional, hemos estado tratando de llegar, se han hecho notas, se han cursado llamados telefónicos, pero bueno, todos te dicen sí, ustedes están incluidos, van a estar, pero bueno, la realidad es que en un principio también estábamos todos, pero bueno, no fue así y resulta a las claras que sucedió así. Entonces, lo que hoy necesitamos es la resolución firmada para poder decirle a los compañeros y a las compañeras que van a tener una continuidad laboral de ahora en más.
Bueno, Rodrigo, mira, acá nos llega un mensaje de de alguien que está en la audiencia, que está escuchando la nota, y dice, por culpa de dos empresas que no cumplen con la textil, dice, Barpla y Australtex, que digan la verdad, que a esas dos las clausuren y vamos a estar en regla. ¿Puede ser?
Sí, no, la idea es de que tengamos en todas las empresas las condiciones que se deben. Como te mencionaba, estaban cuestionados procesos productivos de estas dos empresas, pero el objetivo nuestro es que ningún puesto de trabajo se pierda, que las empresas que están haciendo las cosas que no deberían hacer, porque no es responsabilidad del trabajador, se avengan a realizarlas como tiene que ser, y que sea el Estado, ¿no?, que haga cumplir.
El porque contralor.
Si estos procesos, estamos hablando de 2015, ha pasado un tiempo, ¿no?, y bueno, entiendo que ellos son los que deberían corregir, los que deberían reglamentar, y bueno, que las empresas cumplan lo que deberían cumplir. No comparto de clausurar, porque serían compañeros y compañeras que quedarían en la calle, ¿no?
Claro.
Creo que mejor sería que para todos hagan cumplir lo que se deba cumplir y, bueno, que se avengan a lo que tengan que avenirse las empresas y, bueno, poder todos estar dentro del subrégimen y poder todos tener trabajo, ¿no? Porque hoy por hoy el tema del trabajo en todo el país es un tema muy complejo, y entonces no comparto el perder compañeros o puestos de trabajo. Sí comparto que, bueno, se tienen que hacer las cosas como se deben hacer correctamente y no perderíamos puestos de trabajo.
Claro. Rodrigo, en la semana próxima se corre el riesgo de una suspensión temporaria. ¿Eso está pasando o es la primera vez que va a suceder con Fabrisur, por ejemplo?
Sí, Fabrisur está suspendida una semana. Es la primera vez que pasa en Fabrisur. Entendemos de que, bueno, hay que trabajar un poquito más en el tema, porque creo que no es la manera, porque si tenemos una situación compleja en todas las empresas y esta situación del subrégimen, creo que no ayuda a poder determinar que somos un sector que siempre ha estado, viste, en las buenas y en las malas, sosteniendo la bandera en alto para decir de que este sector también se merece el subrégimen, ¿no? Uh-huh. No ayuda en este caso al tema.
¿Por qué la suspensión?
¿Cómo?
¿Por qué la suspensión?
La suspensión, dicen que es por la baja en las ventas, la falta de adquisición de dólares y el retraso en la CIRA.
Por falta de insumos.
No, su régimen, ¿no? Pero bueno.
Por falta de insumos.
Que demostrar que son empresas solventes y que tienen la responsabilidad, como todo empresario lo tiene, responsabilidad económica de sostener su empresa.
¿Fabrisur está acá en Río Grande?
Sí, Fabrisur está acá en Río Grande.
¿Y cuánta gente está trabajando allí aproximadamente?
120 personas.
120.
Yo trabajo ahí.
120 familias, claro.
120 familias. Se arregló una suspensión por una semana con el 75% del sueldo bruto, lo que implica de esa semana una merma del 8% en el neto, ¿no? En el bolsillo.
Claro. Bueno, Rodrigo, bueno, hablamos de la calidad de los productos fueguinos. También hablamos de quiénes tendrían que intervenir. Y bueno, y me quedaba una pata. Y esta vez tiene que ver con los empresarios. ¿Qué pasa con los empresarios y esta no prórroga de la ley? ¿Cuáles son sus acciones a partir de eso?
Bueno, en primera instancia se acercaron al gremio para poder en conjunto poder torcer esta situación. Con el devenir del tiempo se fueron quedando muy quietos o muy callados y quedamos solamente los gremios tratando de seguir en la lucha con estas con este tema. Y bueno, por ahí ves cuando yo te decía del lobby, de necesitar que las empresas salgan a mostrar lo que hacen, lo que fabrican, la cantidad de gente, el personal capacitado que tiene, porque un técnico textil no se consigue en ningún lado, no hay escuelas que lo preparen. Entonces ese capital humano que tienen es importante que lo demuestren, que lo entreguen, ¿no? Digamos que tengan esa situación tanto de capital humano como también de inversión, ¿no? Porque hay que invertir en preparar y tener gente a la altura de la circunstancia, porque estamos hablando de empresas que fabrican para gigantes de la indumentaria, entonces necesitan un valor agregado de esas personas de conocimiento.
Tal cual. Rodrigo, ¿existe la probabilidad de que si todo sigue de esta manera, después de Año Nuevo, no puedan saber si van a seguir trabajando o no?
Tal cual, no sé si han podido escuchar al señor gobernador, que incluso llegó a decir de que si esto no se firma, van las empresas conjuntamente con el gobierno de la provincia a iniciar acciones judiciales. Digamos que es una situación límite. Y bueno, la mayoría de la gente en diciembre va a estar pensando en las vacaciones y nosotros, lamentablemente, los compañeros y las compañeras vamos a estar pensando qué vamos a hacer de nuestras vidas, ¿no? Porque tenemos compañeros de muchos años de antigüedad y compañeras que son sostén de familia, que al momento de una situación de estas no tienen la edad suficiente para jubilarse y mucho menos de encontrar un nuevo trabajo. Entonces la situación es bastante grave si llegamos a esa fecha sin una definición, y creo que va a ser antes una situación más grave, porque las empresas necesitan previsión para las compras de materia prima. Como te comentaba hace un rato, la materia prima de la mayoría de las empresas viene del exterior.
Claro.
Entendiendo esto, estamos hablando de 4 meses más o menos de anticipación o de demora en que llegue la materia prima desde afuera.
Bueno, Rodrigo, esperando la pronta solución, ¿no? De alguna manera vamos a estar siguiendo todo esto, lo que acontece en estas 11, ¿no? 11 fábricas, dijiste que había de textiles en la provincia.
Tal cual, sí, sí. Uh-huh. Por mi parte, agradecerles a ustedes por el interés y por mantener este tema siempre, digamos, mantenerlo, digamos, al tanto, ¿no? Estar ahí al pie del cañón, como se dice, para que no se pierda, porque muchas veces este tipo de situaciones caen en el olvido y, bueno, terminan de esa manera. Así que el agradecido soy yo.
No, de ninguna manera. ¿Cómo va a quedar en el olvido? Por favor, no. Muchísimas gracias por su tiempo aquí con Radio Nacional Río Grande. Gracias.
Gracias a ustedes y a su disposición.
Un abrazo grande. El secretario general de CETIA, Rodrigo Cárcamo.